De la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 22. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el tema de esta charla de hoy es sobre la esperanza. Se titula Fuera de la esperanza. ¿Qué es eso? ¿O a qué me refiero? Pues como para ver cómo los ángeles malos, como los ateos, como otras personas, se pueden salir de la esperanza. A mí me costó trabajo, aun siendo sacerdote, distinguir la esperanza, individualizarla. Para mí tenía o me bastaba con la fe y el amor. Yo creía en una cosa y la amaba. Creía en Dios y le amaba. Eso era lo que pensaba yo. Y eso era lo que sentía yo. Pero me faltaba algo. Me faltaba el don para entender el misterio de la esperanza. Fue precisamente en las catacumbas de San Calixto, donde yo había estado muchas veces de joven cuando estudiaba en Roma, también en otras catacumbas, pero más tarde, con otras personas, visité las catacumbas de San Calixto y al final dijimos una misa, dije una misa. Y justo predicando en esa Eucaristía, pues yo me di cuenta, es decir, se me reveló, lo entendí como don dentro en el espíritu, la dimensión de la esperanza. Lo puedo traducir más o menos con las siguientes palabras. Aquí en estas catacumbas hay 500.000 de personas enterradas, según nos dijo el guía, a lo largo de 3 siglos. Y entonces yo entendí que habían estado allí, se habían expuesto a la muerte, habían muerto en definitiva muchos mártires, más por la esperanza que por la fe. ¿Y qué quería decir la esperanza ahí? Pues la esperanza es, o se refiere a la vida eterna, a la resurrección, al bien, a los bienes del cielo, a la felicidad, a todas esas cosas que tienen más que ver con el deseo que con el conocimiento. El conocimiento, como don, nos viene por medio de la fe. Pero la voluntad, el deseo, también tiene su dimensión. Y ese deseo es objeto de la esperanza. Entonces la esperanza nos mete en la cercanía de Dios a través de eso. De desear a Dios, de quererle y de disfrutarle, como dirá después Santo Tomás de Aquino. Les puede parecer, pues no sé, que no hay mucha diferencia, pero si tienes el don, sí hay diferencia. Si no, no. Humanamente hablando, teológicamente hablando, por ejemplo, racionalmente hablando, no es fácil distinguir esto que yo estoy diciendo. Pero experimentalmente hablando, la experiencia que te da el Espíritu Santo, tú te das cuenta que la esperanza es una cosa pues realmente bella y noble, que te coloca con Dios. Es teologal. Teologal quiere decir que es una de las tres virtudes teologales que te coloca directamente en la cercanía de Dios, en el toque de Dios. Está a lo más íntimo de esta realidad que nos lleva hacia Dios. Pues bien, desde entonces ya no se me ha olvidado. Desde entonces la esperanza pues ha tenido su sitio en mí y yo me he sentido muy a gusto con la esperanza. Y ahora que soy mayor, pues muchas veces pienso que es la virtud teologal que más necesita una persona mayor. ¿Por qué? Pues porque se encuentra cerca de la muerte. Le motiva enormemente la esperanza. La esperanza lleva eso consigo, que es futuro, del futuro. Algo que nos habla del futuro, como dice la lectura que acabo de leer de la carta a los romanos. Es decir, y te motiva, motiva tu vida, motiva tu... supera tantas cosas la esperanza, que si no fuera por ella, pues tú te encontrarías con determinados años o en la vejez, tú te encontrarías pues sin objetivos en la vida, sin saber qué, sin saber para qué. No bastan con las esperanzas que hay en este mundo, porque en este mundo hay muchas esperanzas. Y todos esperamos, qué sé yo, pues ganar dinero, tener un puesto de trabajo mejor, tener la educación de los hijos asegurada, que todo salga bien, que, bueno, esas cosas que esperamos todos los hombres. Pero la esperanza de la que yo estoy hablando es la esperanza don, la esperanza sobrenatural, la esperanza de allá, que nos lleva al cielo. Esto no es una teología populista. Hoy día está muy de moda todas estas, digamos, derivaciones populistas de la realidad. ¿Qué es el populismo? El populismo es, no sé, digamos, ciertos soflamas, vamos a llamarlo así, que motivan a la gente y tratan de revolucionar a la gente, pero sin que los propios predicadores o motivadores tengan ninguna certeza de que eso se va a cumplir, y ni siquiera les interesa que se cumpla o no se cumpla. El populismo quiere mover, digamos, a la masa, mover a la sociedad, y los resultados o que se llegue a cumplir aquello a lo que aspiran, pues no es realmente importante. O sea, el populismo es una política sin esperanza, una política que no es factible generalmente, pero que funciona. Funciona para sacar votos, funciona para no sé qué cosas, y funciona durante un cierto tiempo hasta que se va poco a poco perdiendo o rebajando las euforias de las esperanzas que en un momento primero suscitó. Por lo tanto, esta esperanza de la que yo hablo no es populista, no. Es don, es experiencia, es Espíritu Santo. Es algo dentro de ti que te hace sencillamente sentir la verdad. La verdad de la cosa, la verdad del camino, la verdad del Dios que te está tocando, del Dios que está haciendo, que te está iluminando. Las tres virtudes teologales confluyen mucho en la misma dirección, pero que, como digo, es bonito descubrir el hueco de la esperanza, la dimensión de la esperanza, porque te da, ante muchas situaciones de la vida, una motivación muy verdadera y muy profunda. es vivencia, es experimental. Y cuando es experimental, una verdad de fe experimental, ¿sabéis lo que quiere decir? Que el Espíritu Santo está por medio. Cuando no es experimental, cuando es racional nada más, pues a lo mejor está por medio un curso, está por medio una clase, está por medio un libro, está por medio pues un profesor, está por medio no sé cuántas cosas pueden estar por medio. Pero cuando es experimental y lo sientes en el corazón y te motiva, está por medio el Espíritu Santo, que es el único que puede entrar y puede actuar dentro de ti. Pues bien, la esperanza, como decimos, pues decía antes, supera los miedos, supera todas estas cosas, miedo a la muerte, por ejemplo, lo que decía antes, a la enfermedad, al futuro, a los acontecimientos. Te une con Dios, esto ya es Santo Tomás, te une con Dios en la línea del bonum, no del verum, no de lo verdadero, sino de lo bueno. ¿Qué quiere decir lo bueno? Lo bueno está más unido con la felicidad que lo verdadero, aunque las dos cosas sean importantes. Santo Tomás, en la Secunda Secunde, 17.2, utiliza para la fe el término conocimiento, conocer, mientras que para la esperanza utiliza el término disfrutar. Con la esperanza se disfruta de Dios, con la fe se conoce a Dios. Todo dentro del don, todo dentro de la acción del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Pues bien, aplicando estas cosas, como venimos haciendo en estas charlas, aplicando estas cosas, por ejemplo, a los demonios, ¿qué podemos decir? Los demonios son listos, saben muy bien que están fuera de la esperanza. Saben muy bien que se han salido de la esperanza. No sé si habéis leído la Divina Comedia, en la que el Dante, en el tercer canto, pone en el frontis, a la entrada del infierno, pone la siguiente frase, que es lasciate ogni speranza, voi quien trate. Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis aquí. Abandonad toda esperanza. O sea, los demonios saben que tienen que abandonar toda esperanza. Son muy inteligentes, son muy listos. La naturaleza angélica del demonio, pues, conoce su situación. Sabe que no hay esperanza, que su deseo no se cumplirá, porque entre los ángeles, claro, hay un doble elemento, el elemento de su naturaleza angélica, que es muy perfecta y conocen perfectamente muchas cosas, y conocen, entre otras cosas, que necesitan a Dios, que necesitan la bienaventuranza, aunque no saben bien lo que es la bienaventuranza, porque esto solo se sabe por revelación, incluso para los ángeles. Ningún ángel malo tiene experiencia de lo que ha perdido, pero tiene experiencia de que ha perdido y de que ha perdido mucho, y eso es un déficit que carga con él durante todo el tiempo, durante toda la vida. Le compensa la rebelión, le compensa, no sé, el ser sí mismo, el estar contra Dios, le compensa, pues, no sé, digamos, esa rebeldía que no ha asumido, porque no ha asumido la invitación de Dios a entrar en la dimensión de la esperanza que le llevaría al cielo como a los otros ángeles. Por el poder de Dios, esta es la palabra, porque estos ángeles, lo que les ha pasado es que eran muy buenos, Luzbel, Lucifer, eran los mejores, tenían mucha fuerza, tenían mucho poder, Y entonces, para entrar en el reino de los cielos solamente se puede a través del poder de Dios, por la fuerza de Dios, por la fuerza de la gracia, no por las propias fuerzas, pero ellos creyeron y se empeñaron en las propias fuerzas. Cuando yo era estudiante joven, me acuerdo que no entendía yo cómo, es un palabra lo que voy a decir, el objeto formal quo de la esperanza era el poder de Dios. ¿Sabéis por qué no lo entendía? No lo entendía porque yo estaba en otra teología, estaba en una teología en la que yo la llamo, pues, bueno, la teología que siempre digo. Era una teología en la que yo me tenía que ganar el cielo. Y esa teología en la que yo me tenía que ganar el cielo, pues tenía que hacer sacrificios, tenía que hacer méritos, tenía que hacer obras buenas, tenía que hacer todo aquello necesario para salvarme. Entonces, una vez hecho todo lo necesario para salvarme, yo pensaba, en buena lógica, que era por mi poder, que era un premio que se me debía, que era algo que yo había conquistado. Entonces no entendía yo bien, aun siendo sacerdote, no entendía yo bien eso de por el poder de Dios. Ahora sí lo entiendo. Ahora lo entiendo porque ya no estoy en la retribución, ya estoy en otra dimensión teológica muy distinta, que es la de la gratuidad. Y es todo don. La fe es un don. La esperanza es un don, te viene de arriba, se te regala, se te da, es don de Dios. Y entonces cuando tú percibes en tu corazón que el Espíritu Santo actúa y quieres verdaderamente que eso suceda y que tú puedas en un momento dado, en la muerte, después de la muerte, ir al cielo, no tienes otro remedio que aceptar y además con toda la acción de gracias y con todo el cariño, que es gratuito, que es por el poder de Dios. La esperanza solamente se cumple por el poder de Dios, porque es el que verdaderamente te puede llevar o te puede acercar. No, acercar no, llevar a Dios y llevar al cielo. Ahora lo entiendo, y no solamente lo entiendo, porque sabéis, es que me da gusto. Ahora me da gusto que sea por el poder de Dios. Me da gusto que yo vaya a ir al cielo por su poder. No por mis méritos. No por mis alcances. No por todo lo que yo haya podido obrar o hacer en este mundo. Esas cosas ya como que no me motivan. No me motivan. No es que no haya que hacer. Porque cuando tú vives de la fuerza de la gratuidad, es decir, de la gracia de Dios en tu corazón, el propio Espíritu Santo te da carismas y obras para hacer, y muchas. Y tú las haces con gusto sencillamente porque entras en el servicio de este maravilloso, magnífico plan de salvación en el cual nos movemos. Pero todas esas obras no son las que te llevan al cielo. Las que te llevan al cielo, las que motivan tu esperanza, son la obra de, únicamente, del poder de Dios. Y yo digo, qué bien, poder de Dios. Pues bien, aunque la teología lo decía, la teología no se equivocaba, pero a mí me parece que en aquel tiempo del que estoy hablando, la teología lo decía bien, pero la mayoría de los teólogos no entendíamos ni torta, precisamente por estar en esa teología que yo llamo, como digo, de la retribución, y que al final, pues, la esperanza, ¿dónde está? Pues en mi trabajo, en mis obras, en mi quehacer, en mi comportamiento, en mi cumplimiento, en todo eso. Pues huelga, de alguna forma, ese poder de Dios. Pues no. Todo lo contrario, es el poder de Dios el que nos motiva para seguir en esta acción. Pues bien, Lucifer y Luzbel no aceptaban el poder de Dios. Estaban en su propio poder, estaban en su propia excelencia, porque eran a los ángeles excelentes, estaban en su propia excelencia y de ahí nadie los rebajó y de ahí nadie los pudo rebajar. El grito de San Miguel en la batalla famosa, que es una forma de hablar, el grito de San Miguel, ¿quién como Dios? No solamente expresa el significado de la palabra Miguel, es, no sé, a mí por lo menos me insinúa de alguna forma que hubo desprecio. Que los ángeles malos, Luzbel, Lucifer, despreciaron a Dios. Hubo un desprecio serio de lo divino, de la divinidad. Porque vosotros creéis que el Espíritu Santo no les avisó. Vosotros creéis que el Espíritu Santo a los demonios no les dijo mil veces, como un padre, como hace con nosotros también. No les dijo mil veces. No les inyectó todo eso que podía haber significado en ellos, pues no sé, una acogida de lo divino. Yo estoy seguro que Dios no fue frío con ellos. No fue una persona que dice, bueno, allá vosotros. Pues no. Más bien, es una filiación rechazada. Una filiación rechazada. Hubo desprecio. Y si hubo desprecio, por eso dices a Miguel, ¿quién como Dios? Estoy seguro que si se volvieran atrás, como he dicho ya varias veces, si el ángel se pudiera, el ángel malo se pudiera volver atrás, Dios le perdonaría. Dios le perdonaría, pero su forma de ser no le permite. Él tiene todo el conocimiento y sus decisiones de una vez para siempre. Y eso él no puede variarlo, dado que es su naturaleza, ni quiere. Ni quiere. ¿Por qué? Porque ve con claridad lo que es, lo que hizo y lo que quiere seguir haciendo y siendo. Pues bien, ¿sufren los ángeles o sufren los demonios? Pues yo creo que sufren, o dice Santo Tomás, porque esto es son palabras de Santo Tomás, por amputación de la voluntad, dice él. Es decir, porque no han conseguido lo que querían. Querían ir al cielo, pero por su fuerza, por su poder. Y eso sufren por el déficit. Sufren porque no salieron las cosas como ellos querían. ¿Disfrutan? Pues también se puede decir que disfrutan, pero en esa línea negativa de rechazar la gracia de Dios, de el rechazo, el ser sí mismos, el tener en su propia realidad, pues, algo distinto, como sucede entre los hombres muchas veces. Bien, ahora vamos a hablar un momento de los ateos, como hacemos en las otras charlas. Yo pienso que el ateísmo es la carretera del infierno. Y no solamente una carretera. El ateísmo es una autopista que va al infierno. Otros pecados también. Pero cualquier otro pecado no es autopista. Es otro tipo de carretera o otro tipo de camino. Lo bueno que tienen todas las autopistas y las carreteras es que tienen sitios donde pararse para tomar algo, e incluso hay señales en las que te ponen la posibilidad de volver. de dar media vuelta. Pero kilómetro a kilómetro te vas saliendo de la esperanza. En el ateo, cada día de su vida le va sacando de la esperanza. Fuera de la esperanza, se titula esta charla. Por eso digo, día a día le va sacando de la esperanza. Y podemos decir que están peor que los demonios. ¿Por qué? Sencillamente porque los demonios saben que Dios existe y tienen un contencioso con Dios, que es una forma de respeto. Pero es que el ateo corta las amarras. El ateo niega la existencia de Dios. O sea, su decisión, su postura es más radical, todavía podríamos decir. ¿Hay ateos de estos? Pues mire usted, yo no sé si hay ateos de estos o no. Todas las personas en un momento dado nos tenemos que encontrar con Jesucristo y en ese momento se descubrirá el ateo o el no ateo. Por eso, pues, no podemos pronunciar palabras demasiado radicales acerca de esto, porque solo Dios conoce los corazones de los hombres. Entre los españoles, aquí en nuestra filosofía española, tenemos un ejemplo de ateo muy genial, muy curioso. Es don Miguel de Unamuno y Jubo, así se llamaba. Y este hombre, pues, fue ateo racional, pero no fue ateo de la esperanza. Por eso vivió toda la vida en lo que él llamaba sentimiento trágico de la vida. No podía creer porque su razón le negaba la posibilidad de los misterios de la fe, pero los deseaba. ¿Os dais cuenta? No podía creer porque no funcionaba su conocimiento, su fe, hasta aceptar, pero lo deseaba. Y entonces en Unamuno se encuentra o encontramos unas poesías maravillosas, unos deseos maravillosos acerca del cielo. Él decía muchas veces que lo que más quisiera que fuera verdad es lo que dice la Iglesia acerca de la vida eterna. Si lo que dice la Iglesia acerca de la vida eterna fuera verdad, yo me apunto el primero de todos. Pero no puedo creer en ello, pero lo deseo. Como veis, es un ateo muy especial. Es un ateo muy raro. Y entonces, pues, ¿qué hacemos con este ateo? Pues yo pienso algunas veces que la Biblia siempre nos dice, la carta a los romanos siempre nos dice que somos justificados por la fe. Pero digo yo, y un hombre que está incapacitado para creer porque estudió de joven y no sé qué, no entendió algunos misterios como le sucedió a Unamuno, sobre todo el misterio de las penas infinitas infligidas a un ser finito como el hombre, las penas en el infierno, eso no lo entendía. Y de ahí que rechazó todos los misterios. Bueno, digo yo, ¿y no podrá estar justificado por la esperanza? La esperanza también es una virtud teologal. Con el amor no me meto, porque eso ya es una dimensión todavía más profunda. ¿No estará justificado por la esperanza? Yo, para mis adentros, creo que sí. Que Unamuno es un hombre en el cual la misericordia de Dios tenía campo. Tenía campo. Que no era a través del conocimiento de la fe, pero bueno, a través del deseo. Tenía a su mujer, Concha Lizárraga, que le ayudó muchísimo en este sentido a ser humilde en la esperanza, soberbio en la antifé o soberbio en su ateísmo, pero humilde en su esperanza. Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar, dice el epitafio que él mismo escribió para su tumba. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. ¿Cuál es el duro bregar? El duro bregar no es la vida corriente y moliente, es la lucha que tuvo toda su vida por creer, por querer creer y por querer, digamos, vivir en profundidad la esperanza. El Espíritu Santo hace sus cosas. Bien, los ateos en general no podemos decir que sea gente pobre, es más bien, van de fuertes, de modernos, de esprit fort, como suelen decir los franceses, desprecian a los que creen. Los ateos, yo les veo de esta forma. Suelen tener sus ideas, suelen tener sus dioses, suelen tener sus reuniones, suelen tener su humanismo, su progreso, la especie humana, el superhombre, sus objetivos filosóficos. Por ahí encauzan la esperanza. Pero todo esto se muere si no tiene algo más que eso. Yo he sido profesor toda mi vida de historia de la filosofía actual y he tenido, por lo tanto, que hablar pues de Hegel, de Marx, de Feuerbach, de Nietzsche, de Sartre, de Heidegger, todos estos ateos de primera fila. Y es curioso cómo el tiempo es más poderoso que todos nosotros. El tiempo es más poderoso que todo lo humano. ¿Por qué? ¿O por qué lo digo? Pues miren ustedes, lo digo porque si ahora nosotros leemos las obras de esta gente, que ya no están en la cultura, que ya no estamos en la cultura de aquella época, no estamos en la vibración de progreso que suponía en aquel entonces, se te caen de las manos. Son infumables, son irresistibles en el sentido que no se pueden aguantar. ¿Y cómo es posible que esto fuera tan fuerte, tan motivador en otras épocas? El tiempo es más fuerte que todos nosotros. Esta mañana recibí un WhatsApp muy bonito en que se me hablaba de esto del tiempo y decía que los pájaros, cuando están vivos, se comen a las hormigas. Pero cuando están muertos, son las hormigas las que comen a los pájaros. No se puede uno fiar porque el tiempo te coloca en su sitio. Decía también este WhatsApp que de un árbol se puede sacar 1 millón de fósforos. Pero un solo fósforo puede quemar millones de árboles. Es decir, que hay una dimensión en la que no se puede uno hacer grande, porque todas las grandezas humanas, después, con un pequeño cambio del tiempo o de la materia o de lo que sea, pues van a la nada, van al garete. Benedicto XVI citaba mucho a un filósofo que se llama Horkheimer. Yo lo estudié también. Y este Horkheimer decía una cosa muy interesante para ser ateo, porque era de la escuela con marxista, heterodoxo, de la escuela sociológica de Frankfurt. Decía: en todas las cosas, un libro que escribes, una proclama, algo que hablas, como no haya una pequeña dimensión de trascendencia, el paso del tiempo lo barre. El paso del tiempo lo que no barre es la trascendencia. Si trasciende, y sobre todo si es una trascendencia sobrenatural, como es la fe, porque la fe es trascendente, no, como es la esperanza, quería decir, y la fe es trascendente, quiere decir que está más allá de las cosas de este mundo. Si no, el tiempo lo barre todo. El tiempo lo barre todo. Se queman millones de árboles. El tiempo lo barre todo. A mí me parece muy interesante el lenguaje que tienen los políticos actualmente, que como hay una degradación del lenguaje para separar la actividad humana totalmente de lo divino, de lo trascendente, eso, ahora lo llaman transversal. Ahora escuchamos continuamente, es un valor transversal. ¿Qué quiere decir eso? Estos señores quieren decir que no es de un partido, que hay varios partidos que defienden. Es un valor que pertenece a todos los partidos, o por lo menos a muchos partidos. Antes diríamos un valor trascendente, que trasciende a cada uno de los partidos en particular. Ahora no, ahora lo llaman transversal. Bueno, pues vamos a aceptar la palabra, pero lo transversal te separa más de Dios, te separa más de lo trascendente, te separa más de la esperanza y te separa más de un lenguaje que sea educativo, que te pueda educar y que te pueda decir, ves, perseguir esos valores tiene algo que ver con la trascendencia, y lo trascendente significa que no lo barre el tiempo de la misma forma. No lo barre el tiempo de la misma forma, sino que permanece. Si no, el tiempo, la cultura, la vibración de cada cosa que en un momento dado pareció, pues no sé, una explosión, una mascletá, resulta que después no es nada, absolutamente nada. La esperanza se mete en el corazón con la trascendencia, y la trascendencia hace que tú vivas una realidad muy bella, profundamente bella, que te acerca a lo que no pasa, te acerca a lo que supera esta realidad temporal de las cosas, que no tienen en sí capacidad ninguna de llevarte a la esperanza de Dios. Pues bien, ¿de qué esperanza se están saliendo los ateos? Me refiero naturalmente a la esperanza teologal. De esa esperanza se están saliendo. Y se salen precisamente por su toma de posición, por su toma de postura. ¿Hay muchos ateos en España? Pues yo no me atrevería a decir. Yo no lo sé. Pero que es una carretera para el infierno, eso estoy muy claro. Que en un momento dado, como decía Paul Claudel, te vas a encontrar con Jesucristo y vas a entender que fuera de Jesucristo es el infierno, superarán esa prueba muchos ateos o se volverán. O dirán, porque todos nosotros conocemos de ciertos ateos famosos que se han muerto y antes de morirse, en el último momento, uno porque se acordaba de su madre, el otro porque se acordaba del cura del pueblo y otro se acordaba por no sé qué, vuelven. Han tenido ese encuentro con Jesucristo, sea como sea, en su alma o en su interior, y entonces uno no sabe exactamente si han perdido de verdad la esperanza del todo o no. Pero para los endurecidos, sigue valiendo esta frase de que su postura es una postura autopista que lleva al infierno. Pues bien, la esperanza es otra carretera también. pero una carretera que nos lleva a la luz, que nos lleva hacia arriba, que nos lleva en dirección contraria de la carretera del ateísmo. Hay que sortear muchas cosas, muchos desfiladeros, incluso la muerte, pero se va hacia la luz. No quiero yo en mi vida, por ejemplo, un entierro triste. No hay cosa más triste que un entierro de un ateo. Porque no se habla nunca de esperanza. Solo se habla de el pasado. Del pasado del finado. Porque además, yo que he asistido a varios de estos entierros, no se dice ni difunto, se dicen finados. Los llaman el finado, que a mí me llamó la atención. La primera vez que escuché a 3 o 4 oradores hablar del finado, digo, chico, estoy yo muy lejos de la literatura actual, pero claro, son ellos los que tienen ese lenguaje. Pues bien, damos gracias a Dios porque nos ilumina de que el poder de la esperanza es divino. El poder que nos conduce al Señor es divino. No queremos parecernos a Luzbel, no queremos parecernos a ninguno, Satanás. No queremos parecernos a ningún ángel del cielo, ángel malo o demonios en este sentido. Porque lo más bonito que nos puede acaecer es entender en el corazón que me voy a salvar por el poder de Dios. Y esta es una palabra ungida. Esta es una palabra como para quedarse ahí dentro, por el poder de Dios. Y decirle ahora, dentro de un rato, cuando te acuestes esta noche, decirle, Señor, que yo entienda que la esperanza en mi vida tiene como base a ti, a tu poder, no a mi acción, no a mis méritos, no a mis cosas. Y entrar por la dimensión de la gratuidad de Dios, que es la que verdaderamente nos eleva por encima de tantos avatares como hay que pasar. Demonios, ateos, pecadores, como somos todos nosotros, porque en eso todos nos unimos, pedimos verdaderamente que podamos entender, y para todos, para los ateos, para los demonios ya no podemos pedir, pero para todos los ateos pedir que la salvación está en el poder de Dios. Él es el que puede, y Él es el que tiene a gala llevar a todos sus hijos al cielo. Gloria a Dios.